Muy buenas noches, muy bienvenidos una vez más al Zorro y el Erizo, este jueves 18 de abril de 2018, a este programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Ale. Yo tengo entendido, o creo que es 19, pero no estoy muy seguro.
Jueves 19.
Es probable que yo esté equivocado.
Bueno, de ahí hay que desconcertarse un
totalmente.
Poco. Totalmente. Y contribuir al desconcierto.
Si no para está, contribuir si, a la confusión a la general.
Exactamente, para contribuir a la confusión general, jueves 19 de abril de 2018. Gracias Mariano, buenas noches y buenas noches. Y gracias por supuesto a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema que producen este programa y a Ignacio Guglielmi que hace la operación técnica y que nos permite llegar a los oídos de todos ustedes. Se habla mucho de la maternidad, se habla menos de la paternidad. Hasta hace algunos años, los estudios sobre la paternidad eran en número la décima parte que los estudios sobre la maternidad. En Argentina hoy se habla mucho más de la maternidad todavía, ya que estamos en plena discusión de la legalización voluntaria del,
de la interrupción,
de la interrupción voluntaria. De voluntaria del embarazo. Pero eso no quiere decir que la paternidad no sea un problema. La paternidad tiene una historia, pero a diferencia de otras historias como la de la técnica, no es la de un progreso lineal, sino la de estados diferentes. La paternidad es a la vez algo histórico y ahistórico, porque está construido no sobre lo contingente de la cultura, sino, según algunas teorías, sobre lo permanente de los arquetipos. Vamos a dedicar este programa a hablar con alguien que publicó hace años en italiano y ahora en español un libro que es la referencia clásica para la discusión sobre la paternidad. Él es Luigi Zoya. Es extrañamente licenciado en economía con estudios de posgrado en sociología, pero a poco de graduarse estudió en el Instituto Carl Gustav Jung de Zúrich, donde se formó como analista junguiano. Hizo clínica psicoanalítica durante muchos años en Milán, también lo hizo en Nueva York, fue profesor en el Instituto Jung de Zúrich y ocasionalmente en las universidades de Palermo e Insubria. Fue presidente del Centro Italiano de Psicología Analítica y de la Asociación Internacional de Psicología Analítica. Hace algunos años, en nuestro idioma, provocó un gran impacto su obra, diría, cumbre en el tema, no en su propia producción, sino en el tema sobre la paranoia. Luigi Zoya tiene una larga relación con nuestro país, al que visita con cierta asiduidad, y es un gusto tenerlo en el estudio de Radio Nacional. Profesor, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, señor Katz.
¿Hay un padre moderno, hay un padre de la modernidad o hay un padre a secas?
Decimos, como todas las cosas, las comparaciones son útiles para entender lo que hablamos. Decimos que la madre es bastante estable porque es vinculada a su biología, a su existencia física. En todas las culturas no tiene que aprender a ser madre. El padre es un hecho cultural, entonces varía mucho más. Incluso en algunos pueblos muy pequeños y primitivos, a veces parece, dicen los antropólogos, no hubo padre. Como en la mayoría de los animales, hay el macho fecundador, pero no hay el padre, como es un hecho de conciencia, ¿no? Nosotros varones somos más limitados que las mujeres. No sabemos si tenemos hijos.
Sí, claro, la maternidad, la paternidad como hecho biológico siempre está puesta en duda.
Sí, y eso, la paternidad cambia entonces. Es un producto fundamentalmente cultural, está cambiando y se habló bastante de su desaparición o por lo menos de la ausencia de padres que se hizo más frecuente en las últimas generaciones.
¿Qué quiere decir la ausencia de padre? ¿La ausencia de un rol paterno? ¿La metamorfosis de ese rol paterno a una simbiosis con el rol materno? ¿A un hogar monoparental o a...? ¿Qué significa la ausencia de padre? ¿Y qué consecuencias tiene?
Sí, casi en todo sentido, porque como usted dijo introduciendo el tema, había, fue una de las razones por las cuales yo empecé esa pesquisa, ese estudio, había 10 veces más estudios sobre la madre. Y claro, necesitamos los dos, madre y padre. Entonces hay, desde aquellos tiempos, decimos al fin del siglo XX, empezar de eso, cuando publiqué la primera edición del texto, algo cambió. Y todavía siempre se queda necesaria más producción, más estudios, porque prácticamente los padres se hacen un poco más presentes, pero todavía demasiado ausente por lo que concierne las necesidades de las nuevas generaciones, de la educación. Y la ausencia de padre, esto es impactante, en cada continente, en cada país, está conectada con todas las formas, sea de patologías psíquicas, sea de crímenes de los jóvenes, sustancialmente de los adolescentes varones. Cuando no tienen padre, cometen mucho más crímenes.
Hay una correlación
absoluta.
Muy estable.
Muy estable y muy fuerte. En las cárceles norteamericanas, por ejemplo, como uh-huh. sabemos, Estados Unidos tiene millones de personas en cárcel. El 80%, más que el 80% de los varones presos son sin padre. Entonces ahora, la correlación es millonaria.
Ahora, en su libro, usted estudia la historia de los esclavos afroamericanos en los Estados Unidos, que tienen la característica de haber sido desposeídos legalmente de la figura paterna. Quiero decir, no había paternidad posible en la esclavitud. Pero, sin embargo, no correlacionaba con criminalidad ni con patologías sociales, digamos. ¿Por qué? Porque había una figura de autoridad que era el propietario, porque había una figura de autoridad que era la ley, porque ¿cómo se cubría ese vacío del padre aún en la ausencia más absoluta de figura paterna?
Mire, los esclavos, desde una perspectiva social y de la ley, eran como los animales, eran propiedades. Entonces no se registraban, no sabemos crímenes de la... De no sé, un perro, ¿no? Es un crimen, lo se elimina, creo, lo se pega o lo se mata. Y bueno, eso puede ser un crimen contra la propiedad, pero no contra la persona, es totalmente claro. Fuera del derecho, ¿no? Pero la ley registraba la maternidad, esto sí. Y como decía la más grande antropóloga de Estados Unidos y probablemente de los tiempos, Margaret Mead, estudiando este tema en el siglo pasado, sustancialmente, como en mi pequeño digo yo, como el padre es una construcción sustancialmente cultural, si no se enseña en cada generación, se pierde. y la maternidad, no porque uno tiene el instinto, ¿no? Si nace un bebé, la mamá no necesita lecciones para aprender a amamantarlo, ¿no?
Pero el padre, ¿cuáles son los roles que tiene que asumir la paternidad? Porque la maternidad entendemos que es un rol instintivo, es decir, tiene unas características biológicas instintivas incluso. ¿Cuál es el rol del padre? ¿Cuál es el rol tradicional del padre?
Tradicional. Decimos en nuestra sociedad occidental que fue una sociedad patriarcal.
Claro,
patriarcal. Que nos guste o no, ¿no? Y a muchos no gustó, las hemos criticado. Ahora vivimos en una sociedad postpatriarcal, probablemente. Pero en una sociedad patriarcal, es decir, de entre de milenios, y el, como se dice, el subconsciente, el inconsciente colectivo en términos jungianos, no cambia tan fácilmente, ¿no? Tiene como mitos y tradiciones, aun si no es tan consciente. Decimos, la tarea de la madre era fundamentalmente primaria, ¿no? Responder a las necesidades del hijo, y la del padre secundaria, es decir, poner límites y enseñar una dirección a los instintos del hijo. En sentido, como no soy freudiano ni tampoco freudiano ortodoxo, no en sentido necesariamente punitivo o castrador, como dice la interpretación más tradicional de la teoría de Freud, ¿no? Que entre el padre y el hijo varón siempre hay una conflictualidad. Se puede enseñar de manera positiva, se ve.
Marcando una ley, pero
marcando una ley. Enseñando al hijo que no hay solo la pareja amorosa, él y la mamá, ¿no? El simbiosis. Hay los hermanos, hay los vecinos, hay el papá padre mismo, hay la sociedad, etcétera. Y se puede recrear una armonía en la familia y en la sociedad. Hay crímenes, hay patologías típicamente en la adolescencia. Es un hecho totalmente natural. Los varones empiezan a verse agresivos, ¿no? Es un hecho, decimos, incluso hormonal, ¿no? Es una fase, ¿no? Pero se puede ofrecer una dirección. Decimos, el ejemplo más sencillo podría ser que yo digo a mi hijo, bueno, ahora media hora de televisión y después hacemos las tareas escolares juntos. No porque yo soy la autoridad castradora y te pego si no lo haces, sino porque al fin del año yo y tu mamá vamos a hacer más felices si tienes buena red, pero tú mismo vas a ser más feliz.
Hay algunos temas que a mí me provocan una no inquietud, pero interrogación. El primero es esta afirmación de la maternidad como algo biológico. Yo diría, sin duda hay una dimensión biológica de la maternidad y sin duda hay mucho de intuitivo en el acto, en la inversión materna, y mucho de intuitivo no quiere decir más que un aprendizaje no formalizado a través de estructuras de transmisión formales, es un aprendizaje hecho de otros modos, incluso a nivel de grupo, de especie. Pero hay una dimensión de la maternidad que también es una dimensión cultural, que es una dimensión construida y que puede ser una dimensión ausente igualmente, ¿no?
Sí, absolutamente. Hay una construcción cultural enorme, pero decimos para concentrar nuestro tema y, por ejemplo, volver a una autoridad femenina, Margaret Mead, otra vez, ella dice, en principio, si no se enseña la paternidad, no se conoce bastante. Por lo contrario, uno tiene que enseñar una actitud diferente de la maternidad porque la maternidad se olvide. Entonces, en la ilustración en París, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿no? En las clases intelectuales, se enviaban los niños a la campaña con una nena y no se medía, cambió, decimos, con el ideal, ¿no? Fue de alguna manera, no se hablaba todavía de feminismo, pero de secularización, de modernización de la sociedad, y seguramente fue algo de nuevo y una, comillas, excepción en el sentido que las mujeres se parcialmente olvidaron las tareas maternas.
Claro, es que lo que yo pienso es lo siguiente. Los estudios que hace Margaret Mead sobre sociedades tradicionales son sobre grupos en los cuales la transmisión cultural funciona de modo muy eficiente. Hay mucha energía colectiva puesta en la transmisión y parte de esa transmisión es la transmisión del modo de ser madre. Cuando uno observa grupos de los sectores vulnerados, excluidos o marginados de la sociedad en América Latina, lo que encuentra es una interrupción del aprendizaje de la maternidad. Entonces hay funciones biológicas que se cumplen, pero hay funciones culturales que no se están cumpliendo. Uh-huh. Un ejemplo claro es cuando Medellín inicia su gran proyecto de inclusión de los sectores populares que viven en las barriadas periféricas. En los famosos parques bibliotecas que se desarrollan en Medellín, un área es un área dedicada a la enseñanza de la maternidad, a chicas jóvenes que se embarazan en la adolescencia y que no han sido parte de una red de transmisión de la maternidad. Quiero decir, esto pone un poco en crisis esa idea de la maternidad de las sociedades tradicionales.
Sí, y todavía, claro, no conozco suficientemente, conozco diferentes países de América Latina y los problemas relativos a la falta de padres en general.
Así es.
¿No? Es sí. Decir, seguramente. Sobre lo que me he concentrado es la falta de padre y seguramente en todos casos falta mucho más el padre que la madre.
Sin duda.
Y parcialmente la tarea sobrevive por causa de las abuelas, decimos. A veces no las generaciones, precisamente como hay el otro lado, las chicas no están listas porque están demasiado jóvenes, pero la abuela es también muy joven y algo, ¿no? Es una reparación relativa y muy limitada. Lo que es interesante, me parece que leyendo de las estadísticas de, creo, Brasil, México y probablemente también Colombia, al mismo nivel de pobreza, porque claro, el problema de la pobreza de los marginales es extremo en la casi totalidad de América Latina, pero aún quedándonos al mismo nivel, donde hay un padre, la generación sucesiva va a tener mejores posibilidades. A pesar de la situación económica, ¿no? Las estadísticas dicen que pueden crecer y irse a la escuela e incluso a la universidad.
Un caso que usted menciona en el libro y que me parece que es interesante políticamente y no solo psíquicamente es el intento de Obama de reponer la paternidad de la comunidad afroamericana, ¿no? Quiero decir, hay una voluntad política de reponer la figura del padre, hay una intuición quizás más que una que un razonamiento, pero una intuición fuerte acerca de que el padre es estructurante del sujeto y por tanto de la comunidad a la que pertenece.
Sí, es quiero decir, conmovedora y no sé qué va a quedarse, pero yo viví en Estados Unidos y volviendo antes de la presidencia de Obama y volviendo a ver la publicidad que tratan de animar al orgullo de los jóvenes afro, ¿no? Y te dicen precisamente que ser padre no es solo un deber, claro, es una responsabilidad, ¿no? Y enorme, pero es también un placer. Es algo que te queda y que te ofrece identidad precisamente en esos medio ambientes uh-huh. sociales donde no hay identidad, donde se caen todo tipo de generaciones.
¿Y cómo era la comunidad afroamericana? ¿Cuáles eran las características de esa comunidad afroamericana con la carencia de padre? En Estados Unidos,
específicamente. En Estados Unidos, el nivel de criminalidad enorme y la falta de sentimientos de culpabilidad para cometer pequeños crímenes, pequeños, ¿no? Porque te dan cuasi identidad, mostrar que eres macho, ¿no? Pero otra vez, macho y no padre. Hay una, como una tejera muy abierta. Se olvida uno y se actualiza el otro, ¿no? Y bueno, quasi el orgullo de dejar una chica embarazada, claro. Pero otra vez solo el orgullo de ser porque, macho claro, y la claro. responsabilidad.
Porque ¿no? en lo que marca, me parece entrever que uno tiende a asociar la idea de cuidado casi únicamente a la madre y parece haber una idea de cuidado bastante profunda en la idea del padre, es decir, sí. en un cuidado que tiene que ver con una apertura al mundo y con una serie de normas de cuidado social.
Exactamente, pero otra vez lo que he tratado de aislar y de definir un poco más, que ya está en la literatura sociológica y psicoanalítica, pero de definir mejor, la función secundaria, porque ahora decimos hay en Europa una nueva generación de padres más tiernos, más suaves, y eso es muy, muy bueno para los niños, para la funcionalidad de la familia, porque la vida es dura para los jóvenes, tienen muchas veces que trabajar los dos, entonces uno, el varón también tiene que cambiar los pañuelos, ¿no? Y alternarse. Pero puedo ofrecer este ejemplo. En Italia, precisamente entre la primera edición del libro y la actual, surgió, como surgen espontáneamente, una nueva palabra, un neologismo que creo se entiende en español, sustantivo masculino, el mammo.
El mammo.
¿No? Sí, que es claro. masculino, pero que tiene tarea.
Función maternal, tarea. Pero en el rol.
Sí, claro. Muy bien, pero lo que todavía carece es la función secundaria, porque ahora, en general, como varones, como seres masculinos, tenemos más miedo, ¿no? En la época post-patriarcal a ejercer la autoridad. No tenemos sentimientos, probablemente, de culpa que no son solo personales, sino históricos, claro. ¿no? Como decir, como los alemanes que aún si nacieron ahora tienen, oh, mamá mía, en la historia tenemos a Hitler,
sí, sí.
¿no? Somos responsables. Bueno, el patriarcado fue responsable de abusos muchísimos, ¿no? Abusos de autoridad y abusos incluso literalmente sexuales. Entonces, los sentimientos de culpabilidad no son solo personales, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que asumirnos nuestras responsabilidades y enseñar las responsabilidades a los hijos.
Ahora, la crisis de la figura paterna asociada con las sociedades postpatriarcales pone en cuestión esta idea tan antigua y tan recuperada por Freud de la figura paterna asociada con la ley y la ley como estructurante de la vida subjetiva y de la vida colectiva?
Absolutamente, sí. Decimos, Cédric Percurió también mi currículum, yo pertenezco a la generación de los años 70, incluso del 68, entonces hemos discutido esto, ¿no? Y estamos en parte responsables, varones y chicas feministas, para la crítica, y una crítica era necesaria a los excesos de la... Solo que la función de poner límites, de enseñar la disciplina, la mirada a largo plazo, ¿no? Porque al fin del año escolar, al futuro del hijo en los años futuros, esto es imprescindible. No es solo un problema de...
Quizá la generación del 68, al ser jóvenes y al estar en un proceso... En su momento revolucionario olvidaron que un día iban a ser padres, iban a tener esas responsabilidades también.
Exactamente.
Era la eternización de un momento, ¿no?
Exactamente. Hay muchas reconstrucciones en ese sentido.
El libro sobre la figura del padre, el gesto de Héctor, el libro sobre la figura del padre, trabaja, como es normal, en un psicoanalista junguiano, sobre arquetipos, explica distintas posiciones paternas en relación con arquetipos que son fácilmente identificables. El recurso a los arquetipos no le da demasiada rigidez a las posibilidades de interpretación.
Yo creo que no, porque se puede ver en culturas muy, muy diferentes después de milenios, ¿no? Simplemente he tomado el Héctor de la Ilíada, que no sé cuántos conoces, pero porque es el más antiguo, en el poema más antiguo de nuestra tradición occidental, Homero y la Ilíada, hay este héroe que no es como los otros machos, que solo son machos, solo tratan de ser héroes.
No, él es guerrero y padre.
Y padre.
Pero en dos situaciones, con dos gestos diferentes. Sí. Con una máscara distinta en cada caso, digamos.
Sí, eso es lo maravilloso que a veces digo que Homero es el mejor de todos los psicoanalistas, ¿no? Porque nos da un análisis con imágenes bellas y no con interpretaciones un poquito abstractas que pueden volver a ser.
¿Por qué no nos cuenta, digo, porque yo podría contarlo, pero sin duda lo va a hacer mejor usted, en qué consiste el gesto de Héctor?
El gesto de Héctor es que en realidad son dos gestos. El primero es que él trata de abrazar a su hijo, y el hijo no lo reconoce porque tiene el casco, ¿no? Está todavía, llega del campo de batalla. Y esto es muy similar como los padres de hoy que se vuelven después de 10, 12 horas de trabajo muy aguerridos y agresivos y no son capaces de abrazar a su hijo, ¿no? Pero se quita el casco y puede abrazar. El hijo lo reconoce. Y el segundo gesto es que levanta el hijo hacia el cielo y dice, ruega a los dioses, por favor, quiero que este hijo sea mejor que yo. Entonces, en el mito griego no hay solo la rivalidad del conflicto de Edipo, sino hay también el mito en el cual el padre quiere incluso que el hijo se lo supere.
Claro. Estamos hablando con el profesor Luigi Soja, ¿verdad?
Sí, o Soja en español.
En español
sí.
Es Soja, pero es Soja.
Sí.
Autor de algunos libros clásicos, un estudio que marcó época sobre la paranoia, y ahora en español El gesto de Héctor, es prehistoria, historia y actualidad de la figura del padre. Vamos a ir un pequeño corte en El zorro y el erizo. No se vayan de Nacional, ya regresamos.
Seguimos con El zorro y el erizo.
Thank you.
Brabeck, Hey Who. Dave Brabeck tiene un disco precioso grabado en vivo en México, donde hace algunos temas de la música popular mexicana. ¿Cómo se dice? Versión jazz, versionados. Extraordinarios, sí. Muy, muy lindo.
¿Como
muy
covers
lindo. Covers son...
Ah, son temas de él, son temas propios.
No, no, son temas, algunos temas. Son covers, sí. Muy bien. Acabo de aprender lo que es un cover. Seguimos, antes de que María no me siga humillando.
No, por Dios.
Seguimos conversando con el profesor Luigi Soya.
Eso sería como humillar al padre radial.
Autor del gesto de Héctor. Prehistoria, historia y actualidad de la figura del padre. Este libro que domina el paisaje de los estudios sobre la paternidad. Me gustaría volver sobre algunos temas que mencionamos en la primera parte del programa para tratar de entenderlos un poquito mejor. ¿Cuál es la tensión entre lo histórico y lo ahistórico de la figura paterna? Quiero decir, en la medida en que se la puede explicar con el recurso a arquetipos, deja de ser histórica. Está instalada en distintas alternativas a través de la historia, que son permanentes. Sin embargo, se modula históricamente. ¿Cómo está esta tensión entre lo que es histórico y lo que no lo es?
También en la filosofía italiana se habla de fuerte o débil, ¿no? Yo lo tomo, el arquetipo, como un herramienta que puede ser importante y útil, pero no de manera fuerte y dogmática. Me parece, es decir, cuando se ve que algo puede activar un potencial de nuestra alma, de nuestra psique, ¿no? Eso es arquetípico. Pero, por ejemplo, en el padre, precisamente como es cultural, el arquetipo es probablemente la autoridad o la enseñanza. El padre es bastante relativo, como es una construcción histórica. Entonces, yo me pregunto precisamente en el texto, ¿cómo es la historia que nos ha ofrecido el padre? La historia podría retomárselo, ¿no? Y teóricamente, de manera extrema, podría ser que no vamos a tener padre más porque desde una perspectiva biológica, desde, no sé, las leyes que autorizan las madres solas, las parejas de mujeres, etcétera, etcétera, hay... Entonces, me parece simplemente importante subrayar que antes de renunciar totalmente al padre, vamos a ver si combatiendo, como hemos combatido, y yo también personalmente, contra los excesos del patriarcado. Patriarcado es una forma de sociedad en general, claro. No solo de familia. No hemos tirado demasiado también del padre a la basura, ¿no? Claro. Eso podría ser el problema. Y otra vez en sentido de principio psicológico. Cuando hablo de necesidad del padre, hablo de esta necesidad contenedora, que no es necesariamente liada a la presencia en una familia de un ser masculino, ¿no? Hoy se discute
con la pareja.
Es una figura. Hay probablemente se discute hoy de las parejas gay y pueden tenerlo, ¿no? Y hay parejas muy tradicionales que pueden no tener el padre, aún sin divorcio, aún si el padre está allá, ¿no? Tengo acá la frase impresionante de una paciente muy sencilla que decía el padre tradicional de la familia italiana, y ella pensaba en su abuelo, era un tirano, pero era un padre. El padre de hoy, dijo, es un idiota sentado frente a la televisión.
Claro, bueno, eso es terrible y eso se ve. El hombre que llega argumentando su cansancio por haberse hecho cargo de gestionar aquello que va a proveer a la economía familiar y con eso consideras cumplido su rol y llega a ser atendido, es decir, a ponerse en el mismo lugar que los hijos respecto a la madre, el que espera de la mujer ser atendido por ella. Con lo cual desaparece en el ámbito familiar la figura del padre, sea hombre o no sea hombre, no tiene importancia.
Sí, y en general ese tipo de varón suele reemplazarlo por el grito, ¿no? Y o sea, mientras mira televisiones, anda a hacer los deberes, pero es un grito nada más, no es un rol, no es una figura.
Sí, sobre todo eso, es un gesto de pedido de no interferencia. Sí. Es decir, es anda a hacer la tarea para no molestarme. No me ocupo de que la hagas porque que la hagas y la hagas bien te va a dar y me va a dar satisfacción o felicidad compartida. Uh-huh. Es una forma de desprenderse del rol, no de ejercerlo. Uh-huh. Yo preguntaba también antes, y me gustaría volver sobre esto, ¿cómo nuestra modernidad se lleva con los arquetipos en general? Uno tiene la propensión a pensar que su época tiene más de particular de lo que normalmente tiene, y cuando pone su propia época en perspectiva histórica encuentra muchos rasgos modificados, pero muchos rasgos en continuidad con otras épocas. Nuestra capacidad de adaptación evolutiva es mucho más lenta de lo que pensamos que es y de lo que nuestra capacidad de producción de tecnología nos hace creer que es. Es decir, ¿qué es lo que se conserva de lo atávico en el presente, digamos?
A mí me parece, decimos desde la experiencia de haber tratado ese tema en diferentes países y continentes, que esto no estoy en condición de ofrecer una respuesta definitiva si es un arquetipo que, y como digo, la teoría junguiana, sí, me formé, pero lo que para mí es importante y creo sea importante en el siglo XXI para todos, es la constatación que por todas partes hay como formas de depresiones colectivas como consecuencia de esa desaparición y una actitud melancólica, ¿no? Pero no había solo el padre autoritario, el enemigo, etcétera, sino algo que estaba cariñoso y que hemos perdido. Esto me parece bastante importante, un sentimiento difuso.
Y esto lo asocia con una extensión de la depresión y de la melancolía.
También, sí, también. Muchas cosas están, he escrito también sobre esto, creo que lo van a traducir al español, hay también en la modernidad o posmodernidad, por causa de la técnica, una continua aceleración de todo.
Así es.
Entonces, entre las dos polaridades, depresión y manía, vamos, la manía, es decir, el exceso de actividad y de prisa, se vuelve la normalidad. Entonces, definimos como depresión lo que eran estados normales en el cual se respectaba al tiempo, ¿no? Y esto no es necesariamente depresión, sino melancolía, que es la forma cultural. Depresión es otra vez es reductivo, no es una etiqueta que patologiza. Pero la melancolía es una forma cultural que requiere que se vaya no tan rápido y que es responsable probablemente por gran parte de la poesía y de la música que tenemos. Sin melancolía no tenemos mucha producción cultural. Entonces el problema es complejo, ¿no? Pero como el padre era, como metáfora, el contenedor, esto se asocia muchas veces a la falta de padre, a la falta de una seguridad familiar, y lo que vos deciste antes, el que grita no es un padre, claro, es un histérico, el que empieza a gritar, claramente ya ha perdido su autoridad.
Claro. Retomo un poquito esto de la aceleración vinculada con la manía y como consecuencia de aceleración, interpretar como depresión aquello que en otro contexto hubiera sido normalidad. Pero también hay una idea de la duración asociada con la figura del padre, ¿no? El padre es el que relaciona el pasado y el futuro. La madre está más en el presente.
En el presente, en la alimentación de día en día. Decimos, otra vez, como arquetipo como principio psicológico, que es una palabra que me parece mejor porque todos la entienden, ¿no? Como necesidad de día en día. La madre el de día en día, el padre la continuidad. Pero las familias monoparentales a veces tienen madres muy fuertes que ofrecen los dos principios.
¿La continuidad qué significa? Es decir, ¿de qué se trata la tarea de proveer la continuidad o la duración?
Mire, en todo sentido, de darse cuenta que el hoy no es la eternidad. Lo llamado consumismo tiene a ver con esto, ¿no? No, la actitud de la persona normal se está volviendo patológica porque muchas veces la persona, comillas, normal, cree que apenas tiene un poco de plata, tiene que comprar todo, aún lo no necesario. Y tenemos en todos los continentes ese nuevo fenómeno, por ejemplo, para hacer el problema visible, de la obesidad, ¿no? Y particularmente los sectores más desfavorecidos pasan directamente del no comer bastante a comer de manera exagerada, ¿no? A comprar, no sé, 10 chocolates, pero no para los días futuros, comérselos inmediatamente. Y otra vez, esto es algo que necesita un contenedor y principios de educación limitantes para tener un mejor futuro, porque el niño, si se vuelve obeso ahora, los compañeros van a tomar el pelo, ¿no? Va a tener problemas de sanitarios enormes, etc. Se ve de día en día y en cada país.
La verdad es que ahora tengo una batería de preguntas, pero la primera es, la verdad es que es muy impactante la cuestión de la manía y la melancolía, es decir, y de la modificación del tiempo. ¿Qué sucede cuando uno tiene un tipo de padre ausente o histérico, como decía usted también en ese término de grito? ¿Qué sucede con la paternidad de ese hijo? Es decir, con el futuro padre, cuando ese hijo de ese tipo de padre se transforma luego en padre. Esa es una. Es decir, si eso también modifica el carácter de la paternidad que va a tener el hijo. Y la otra es, usted recién aludía, me parece que un poco a esto, también el Estado funcionaba como una suerte de padre, es decir, también había una suerte de paternidad social, es decir, y también, no quiero hacer una extrapolación de un campo a otro, pero también la retirada del Estado, no en términos ideológicos, pero sí en términos de organización de la vida social, puede representar para la gente una pérdida de rumbo, ¿no?
Seguramente, si el Estado funciona así. Pero decimos con la modernización, como se decía ya con la Revolución Francesa y la Ilustración, se crearon nuevas formas de sociedad, lo que era absolutamente necesario. Y al mismo tiempo, lo que es interesante, el tercero principio de la Revolución Francesa, que después pasó a todos, ¿no? Pone los hermanos, es decir, el principio horizontal como más importante del principio vertical, con el padre, el abuelo, etc. ¿No? La hermandad.
La fraternidad. Creo
que fraternidad, fraternidad. Y eso es interesante. Y los excesos de los adolescentes hoy son aprender excesivamente de manera horizontal de los coetáneos de los otros y no más de los padres, ¿no? Uh-huh. Esto significa algo de bastante anárquico. Uh-huh. Es una de las situaciones críticas que se generan es ese aprendimiento, porque no tiene límites, tiene solo el deseo de la satisfacción inmediata.
Y eso implica que las formas de paternidad también se aprenden de generación en generación.
Absolutamente sí. Es una, como decía, una cuestión de educación. Es interesante que precisamente uno de los resultados irreversibles de la Revolución Francesa fue que el deber de educar los hijos pasó del padre al Estado.
Claro.
¿No? Pero ahora el Estado, ¿qué hace? No hace a suficiencia, claro. Y un pequeño ejemplo de mi país, por ejemplo, hace, creo, no más que 20 años, 30 años o qué, se empezó a hacer cursos para las mujeres embarazadas, ¿no? Porque tienes instrucciones que pueden ser muy importantes. Pero más recién se empezó a implicar el papá también. Y esto me parece fundamental, precisamente porque si no, el papá se queda en un vacío. Uh-huh. Tiene buenos resultados implicarlo en el discurso.
Claro, pero ahí hay una traslación muy interesante, que es la idea de la educación que pasa a ser la educación del ciudadano. Y esta idea de la educación del ciudadano traslada la responsabilidad de la transmisión del núcleo de la familia a la escuela, es decir, al Estado. Y el padre queda también, una vez más, un poco descolocado, digamos, ¿no? Fuera del cuadro de la foto, porque hay una madre que va a alimentar y que va a transmitir los modos de construir cultura. Hay un Estado que va a construir ciudadanía y hay un padre que no tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer.
Exactamente. Uno tendría que involucrar los papás más directamente, ¿no? Es una
inversión
para el futuro.
Claro, hay que involucrarlos en los roles que hoy todavía conserva la mujer, pero sin por eso neutralizar esta otra figura paterna de la que usted habla.
Seguramente.
Es muy complejo.
Sí, puedo tratar de resumir, ¿no? Una preocupación central. Que es el resultado de mi pesquisa y de esos debates, es que como el padre es una construcción prevalentemente cultural y es como un sobreponido, ¿no? al macho. El macho, claro, tiene instintos, claro, ¿no? Que en la sociedad actual uno tiene instintos sexuales, instintos agresivos, tienen que ser limitados. Y llevando el padre, lo que queda muchas veces no es como nosotros en los años 70 decíamos, vamos a reformar la sociedad y vamos a tener, junto a las feministas, y vamos a tener una sociedad con más inspiraciones femeniles. Postpatriarcal significará, va a significar gastar menos en armas y más en servicios sociales, porque es la continuación del instinto. Creo que lo que vemos en muchísimos casos es, claro, hubo logros en la identidad femenina, en papel femenino, pero por la mayoría de casos vemos una sociedad postpatriarcal que es todavía macho-céntrica,
claro,
y más quizás machista. No se habla de la violencia sexual, que es otro tema sobre el cual he escrito otro libro, y esto probablemente tiene a ver con la pérdida del padre, ¿no? La identidad masculina se queda como central, pero se vuelve en expresiones más regresivas y primitivas y animales.
Claro, yo tenía pendiente tocar este tema porque, claro, hablamos de sociedades postpatriarcales, y me parece que es conveniente precisar que las sociedades postpatriarcales no son sociedades en las que no hay machismo en la escena familiar y en la escena pública. Y veo que sí, que por el contrario hay eventualmente más machismo todavía. Hay un machismo sin la figura paterna. Hay una mayor animalidad masculina, digamos.
Desafortunadamente, sí, en muchos casos parece así. Aún sí, claro, es muy difícil ver porque en todos los continentes, me parece, aumentan las discusiones y la denuncia, los casos de agresión sexual, de violencia sexual. Pero no sabemos si esta es necesariamente una mala nueva, es decir, están creciendo las agresiones.
O se habla.
O si es una claro, buena nueva, porque claro, finalmente se las denuncia.
Se revela algo ya existente.
Sí, claro. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
Conversamos esta noche con Luigi Zoya, uh-huh, autor de una gran cantidad de libros que han marcado el paisaje de los temas de los que se ocupan. Yo recuerdo especialmente Paranoia, pero también, y de lo que a lo que nos hemos dedicado esta noche, al gesto de Héctor, ese Héctor que expresa la dualidad del mundo y la casa, de la guerra y de los afectos, de la competencia con otros y de la entrega a un hijo al que se pone por encima y al que se proyecta al futuro, invocando la posibilidad de que tenga más logros o sea mejor moralmente, uh-huh, que el padre mismo. Uh-huh. Ese es el gesto de Héctor, este gesto que es el de los dos y que está muy en crisis en la cultura contemporánea, posiblemente en ambos roles. Ese Héctor hoy está muy confundido, está dando mal las batallas afuera y cumpliendo mal su papel adentro, ¿verdad? Luigi Zoya, ha sido un placer tenerlo en Radio Nacional, en El Zorro y el Liso esta noche. Muchísimas gracias.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, nos vemos mañana. Muchas
gracias.
Si
quedan preguntas, después del programa.
Sí, quedan después del programa.
Como siempre, gracias. Este es un programa que hicimos con la producción de Silvio Ferrer, de Fernando Lapovsky y de Gustavo Lema, con la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Por supuesto, con todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Liso. Mañana viernes nos reencontramos aquí a las 21. No se vayan de la 870. Buenas noches.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.